Ansiedad, depresión, falta de motivación, desubicación, ausencia de trabajo emocional. ¿Qué puede elevar a un equipo profesional de fútbol como Deportivo da Coruña a sumar só 3 victorias nos seus 35 últimos encontros como visitantes? Varios profesionais do deporte e a psicoloxía analizan os motivos que poden conducir a esta situación e como combater o que é denominado como un refacho de diván como a branquiazul. A psicóloga do deporte Patricia Díaz Tendero salienta na importancia que ten o apoio do público á hora de que o futbolista se senta protexido. Fora de casa percibe como unha certa ameaza que, segundo algúns estudos, vese agravada moitas veces pola parcialidade das actuacións arbitrais cara aos equipos visitantes. Nesta liña entende que o sentimento de territorialidade pode influir tamén a que o conxunto que xoga en casa dea un pouco máis de sí para manter a hexemonía na súa terra. José Barcia, bo día.
Hola, buen día.
Nesta noticia falase das expectativas. Que son exactamente?
No, vamos a, bueno, primero a dejar claro que, bueno, hemos utilizado este tema pues porque nos sirve para bueno, como fondo para hablar del tema de las expectativas, que nadie se asuste que no vamos a hablar de la racha negativa del Deportivo de La Coruña en sus sus visitas a los campos de la Liga, ¿no? Tú bien decías ahí que la psicóloga a la que hacías mención hablaba de la fuerza de sentirte, dueño del territorio, ¿no? Y en relación con esto, y en esta misma noticia, venían manifestaciones de otros profesionales, tanto de la psicología, del fútbol en este caso también, y también exjugadores. Y uno de estos exjugadores venía a decir como que, bueno, claro, cuando uno sale a jugar de local, digamos, en tu casa, en tu territorio, frente a tu público, esperas que tu público, de alguna manera, tenga la idea de que tú, en tu equipo, vaya a realizar muchas acciones de ataque. Digamos, nuestro público espera que nosotros busquemos la victoria, ¿no? Y que en esa búsqueda de la victoria hagamos más acciones de ataque, ¿no? Digamos que esa es su expectativa, es lo que ellos esperan de nosotros. Nosotros somos un equipo y nuestro público espera que nosotros hagamos eso. Entonces, nosotros como deportistas, nosotros como jugadores, queremos cubrir esas expectativas y de alguna manera nos sentimos empujados a comportarnos de esa forma, realizar más acciones de ataque. ¿Qué sucede? Si no realizamos ese juego, si nosotros como locales no realizamos ese juego, no somos capaces de crear esas acciones ofensivas, vamos en contra de lo que nuestro público espera, en contra de sus expectativas, pues podemos esperar que el público se enfade, proteste, reaccione de manera negativa, ¿no? Que es lo que muchas veces se ve en los campos de juego. El público va esperando que el equipo funcione de una manera, no es así, reacciona de manera negativa y digamos que también el jugador, el deportista, pues empieza a notarse bastante incómodo y la situación pues se convierte en un círculo más negativo todavía. Es un poco también lo que comentábamos en alguna otra ocasión de algún presidente también de fútbol que al cesar a su entrenador decía, claro, es que yo lo que espero es que mi equipo compita con los equipos que tienen el mismo presupuesto. Su expectativa es que su equipo compita a cierto nivel, ¿no? Bueno, pues las expectativas realmente nos sirven para todo en nuestra vida, para nuestras acciones y también para lo que los demás esperan de nosotros, que de alguna manera también guía nuestras acciones.
¿Y cómo nos pueden influir las expectativas a hora de escoller unha actividade para mellorar a nosa saúde?
Esto es algo que a mí me interesa mucho, de lo que me interesa mucho hablar, porque es algo que es el día a día de cualquiera de nosotros que nos dedicamos al tema, de, por ejemplo, del ejercicio físico para la salud, ¿no? Porque sobre todo en ese ámbito, en el tema del rendimiento es diferente, pero en el ámbito del ejercicio físico para la salud es algo que solemos encontrarnos bastante. Y es algo a lo que yo, por ejemplo, personalmente le dedico bastante tiempo. Cuando una persona llega nueva a una actividad, siempre le pregunto qué sabe de esa actividad, por ejemplo, el Pilates, ¿no? Que es algo muy habitual. La gente llega a recibir clases en clínica de Pilates porque un doctor les ha dicho que les va a venir bien o porque alguien les ha dicho que a ellos les ha funcionado y que por qué no prueban, ¿no? Pero claro, muchas veces la gente llega sin saber absolutamente nada de la actividad. Yo lo primero que les pregunto es, ¿tú qué sabes de Pilates? ¿Por qué? Pues porque de alguna manera, si no saben nada de Pilates, yo tengo que explicarles cómo es la actividad, cómo enfocamos nosotros la actividad en ese lugar, qué tipos de ejercicios, qué va a sentir, cómo esperamos que progrese, qué beneficios potenciales va a poder percibir. Es importante, ¿por qué? Porque si nosotros no le dedicamos tiempo a esto, quedamos un poco abiertos, un poco a cumplir con los gustos de esa persona. Y yo me he encontrado muchísimas veces con personas que, por ejemplo, van a recibir clases de Pilates, que, como todos sabemos, pues una actividad en la que prima la movilidad, en la que prima el control postural, pero no es una actividad aeróbica, digamos, no se parece en nada a la aeróbica, al step, al body pump, a la zumba, no se parece en nada absolutamente. Sin embargo, ha habido bastantes personas que cuando les preguntas qué saben de la actividad o qué esperan de la actividad, dicen, no, pero a mí lo que me gusta es bailar. ¿Vamos a dar clases aquí relacionadas con el baile? No, aquí no vamos a dar. ¿Pero no podemos un día dar? No. No, porque es otra actividad, con otro objetivo completamente distinto, con otro funcionamiento completamente distinto, con, digamos, otros beneficios potenciales. ¿Te gusta bailar? Es estupendo. Ve a bailar, pero aquí no vas a recibir eso. Tenemos que ajustar las expectativas. ¿Y por qué insistimos en esto? Porque si no le dedicamos tiempo a este tipo de labores, caemos muchas veces, dejamos un poco que la persona progrese sin saber muy bien qué esperar ni qué va a conseguir. No somos capaces de focalizar su atención y luego no valora lo que está consiguiendo. Si nosotros de primeras le decimos qué es lo que va a recibir, va a poder comparar. Va a poder comparar y va a poder percibir realmente ese beneficio. Si no, al final, muchas veces lo que pasa es que las personas abandonan la actividad y es una pena que abandonen la actividad simplemente porque no saben lo que van a recibir. Si buenas a primeras, si te gusta bailar, te dicen que no vas a bailar, pues ya escoges. Yo quiero bailar, pues vete a otro sitio, escoge otra actividad o le guías de otra manera, ¿vale?
E seguindo co tema das expectativas, como relacionamos cos determinantes da saúde?
Esto es otro tema también muy interesante, que a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo cuando hablamos de temas formativos, cuando realizamos acciones formativas para estudiantes, estoy hablando, ¿vale? Bueno, les preguntamos, ¿no? ¿Tú qué factores crees o qué factores consideráis, ¿no?, cuando es grupal, que pueden determinar nuestra salud como seres humanos, en nuestras sociedades, ¿no? ¿Qué factores pesan a la hora de determinar nuestra salud? La mayor parte de la gente tiene muy claro que el sistema sanitario pesa mucho, ¿no? Y si le preguntamos a cualquier persona que ahora bajamos a la calle, le preguntamos, no, el sistema sanitario es lo más importante, te van a decir, ¿no? Luego te pueden decir, pues, los estilos de vida, los hábitos y demás, ¿no? Pero ahí se queda, realmente las respuestas tampoco van mucho más allá. Es importante que sepamos que desde hace bastante tiempo se han dedicado bastantes personas a estudios relacionados a estos factores que determinan nuestra salud y cuánto pesa cada uno de esos factores en el global de nuestra salud, tanto a nivel individual como a nivel social. Y como poco se diferencian cuatro factores. Por supuesto, el sistema sanitario de los diferentes lugares. Por supuesto, los estilos de vida, nuestros hábitos, qué hacemos cada uno de nosotros para cuidar nuestra salud. También temas relacionados con la biología. Lógicamente, nuestra biología como seres humanos nos marca el envejecimiento, los cambios relacionados con el envejecimiento, pues esos temas, digamos, marcan, ¿no? Y luego también las condiciones medioambientales. Lo importante y lo que queremos traer aquí relacionado con las expectativas es cuánto peso tiene cada uno de esos factores. La mayor parte de la gente considera que el peso más grande, incluso decisivo, es el sistema sanitario. Incluso cuando vemos el gasto público destinado a estos factores, el sistema sanitario se lleva casi todo. Sin embargo, está establecido que es el que menos peso tiene en relación con determinar nuestra salud. Los que más peso tienen son los estilos de vida, las condiciones medioambientales y después los temas relacionados con la biología. El que menos peso debería de tener es el sistema sanitario. Dejamos claro que no estoy diciendo, por supuesto, que estamos de acuerdo con la reducción del coste de, digamos, el presupuesto para el sistema sanitario o para los famosos recortes del sistema sanitario. Por supuesto que no. Pero sí estamos diciendo que quizás debería de reflexionar un poco de en qué estamos destinando nuestro dinero, en qué se está destinando, por ejemplo, el dinero público a la hora de determinar la salud de las sociedades. A lo mejor se debería de reflexionar un poquito y destinar más dinero, por decirlo un poco de alguna manera comprensible, a programas de prevención o a temas relacionados con el medio ambiente, de cómo nuestro medio ambiente repercute en nuestra salud. Y repito, no estoy para nada a favor del recorte sanitario en relación con los servicios que recibimos, aunque también digo que quizás no es que se destine poco dinero, a lo mejor habría que reflexionar de qué manera se gasta ese dinero, y no vamos a entrar en ese debate porque es un tema que no voy a ser tan incauto como para tocar aquí.
¿Y cómo podemos hacer para ajustar las nuestras expectativas?
No, yo realmente lo que considero, y lo que consideramos muchas de las personas que nos dedicamos a estos temas, es que lo importante, lo que decía antes, no es explicar. Explicar es divulgar. Si nosotros somos los que vamos a recibir la actividad, pues informarnos. Informarnos bien de qué es lo que vamos a recibir, qué características tiene, cómo se desarrolla, cómo podemos evolucionar. Lo dicho, ¿qué vamos a conseguir con esa actividad, ¿no? Cuando nosotros vamos a ir al cine, ¿no? Pues vamos a este fin de semana, me apetece ir al cine, ¿no? Para distraerme un poco. Bueno, antes de escoger la película vemos el tráiler normalmente, o buscamos algo de información, qué actores tiene, ¿no? Y si en la radio nos hablan de esa película, pues prestamos atención. ¿Por qué? Para ver si realmente es lo que a nosotros nos apetece ver. Y luego, una vez que veamos la película, bueno, pues tenemos cierta información, luego decimos si nos gusta o no nos gusta. Pero por lo menos buscamos información para tener cierta expectativa sobre qué es esa película. Si nosotros simplemente escogemos en el listado una película y vamos, pues tenemos muchas más posibilidades de que nos encontremos con algo que no se ajusta a lo que nosotros deseamos ver. Esto es lo mismo, al final es lo mismo. Si vamos a recibir una actividad o si vamos a recibir un servicio, vamos a informarnos un poquito de cómo se organiza ese servicio, esa actividad, de qué podemos esperar, y a partir de ahí decidimos si es lo que nos gusta, si es lo que nos apetece, si es lo que necesitamos. Y seguramente veremos que si hacemos este ejercicio previo, es más complicado, es más difícil que abandonemos.
Finalizamos Vilanova, programa de Benestar, Deporte y Saúde. José Barcia, moitas grazas.
Buen día.